Bienvenidos al programa Nativos Digitales por Flaxo Radio. Hoy el tema es ludificación en procesos de transformación digital. Nuestros invitados, Esteban Montes de Oca y Javier Yerovi, tienen una amplia hoja de vida de la que vamos a compartirles a lo largo de la entrevista. Esteban Montes de Oca es ingeniero en sistemas de informática, facilitador Lego, Serious Play, tiene un certificado internacional en Canadá, es un profesional con más de 18 años de experiencia en el manejo y ejecución de proyectos empresariales. También damos la bienvenida a Javier Yerovi, de igual forma ingeniero en sistemas de informática, tiene una maestría en gerencia de sistemas y TIC, tiene más de 20 años de experiencia en herramientas y servicios de colaboración, experiencia de cliente y manejo de conflictos. Bienvenidos, empecemos por conocer qué es un proceso de transformación digital para luego llegar a lo lúdico. Bienvenidos.
Gracias.
Claro, muchísimas gracias, Marianela. Bueno, para estar un poco alineados con este tema de la transformación digital, debemos estar súper claros que la transformación digital no solamente es o no viene acompañado solo de herramientas digitales como muchas personas pueden creer en la actualidad, sino que también viene acompañado de otras herramientas como la experiencia de los usuarios, todo lo que es la omnicanalidad, la seguridad, el tema de redes sociales, el marketing digital, el cloud computing y algo que está muy en vogo a todo hoy día, que es el tema de la inteligencia artificial. Todas estas variables permiten a las empresas ir definiendo sus procesos y que estos procesos ayuden a definir también el trabajo de las personas. Hay que recordar que no podemos hacer transformación digital si las personas no están completamente alineadas a lo que la empresa necesita, ¿de acuerdo? O sea, debemos estar pensando siempre que tanto el cliente interno de las empresas como el cliente externo, a quienes las empresas se deben normalmente, debemos pensar siempre en ellos para hacer un proceso de transformación digital. No podemos irnos sin pensar en las personas o si todavía estamos manteniendo procesos obsoletos en el camino.
Justamente, Esteban, por favor, si nos puede complementar, ¿estos procesos se viven en el Ecuador?
Por supuesto que sí. Actualmente hay un auge del tema de transformación digital, justamente porque las empresas han notado que es importante para ellos incorporar temas tecnológicos, pero además que aporten hacia la consecución de los objetivos de las empresas y también que apoyen a que tanto se atienda, como Javier indicaba, al cliente interno y externo. Entonces, es todo un conglomerado de conceptos que no va solamente a modificar su línea tecnológica, sino que va mucho más allá hacia brindar un mejor servicio, tanto, como repito, a los clientes internos cuanto externos.
Perfecto. Otra inquietud, ¿qué tecnología se utiliza en la transformación digital? Por ejemplo, lo que ustedes ya mencionaban, pero tal vez con otros términos, un ERP moderno, analíticas avanzadas, conectividad en la nube, soluciones ahí, en fin.
Hay varias. O sea, por ejemplo, tenemos el tema del puesto de trabajo digital, que las personas puedan trabajar desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo y con acceso a los recursos de la empresa. Entonces, para esto utilizamos, por ejemplo, ya ahora redes definidas por software que permiten que ya un poco este tema de tener un data center ahí y todo el cableado del data center que tenían las empresas vaya un poco de la mano, vaya un poco desapareciendo este nuevo concepto de redes administradas por software. Todo el tema del cloud computing es clave ahora. No podemos pensar en una transformación digital si las empresas siguen manteniendo ahí sus servidores bajo el encargado del departamento de tecnología, por ejemplo. Entonces, ya podemos encontrar también plataformas colaborativas como Zoom que utilizamos para hacer las videoconferencias, por ejemplo, y empezar a aplicar todas estas cosas en temas de seguridad. La seguridad es súper importante en términos tecnológicos. Sabemos que muchas empresas sufren ataques, robo de información, robo de datos personales, ese tipo de cosas, que siempre cuidando la seguridad, no, quizás no los desaparezcamos estos riesgos de seguridad, pero sí vamos a poder mitigarlos y enfrentarlos de mejor.
Claro que sí. Esteban, ¿también trabajaremos con el Internet de las Cosas en esta fase?
Marianela.
Sí, le preguntaba a Esteban si vamos a trabajar también con el Internet de las Cosas, por ejemplo.
Claro, como te decía, el Internet de las Cosas es parte de todo un proceso de transformación grande, en el cual se permitirá que que justamente varios dispositivos puedan conectarse, como Javier mencionaba, a través de la nube y de grandes redes de interconexión y permitan facilitar la vida hacia las personas. Justamente esto de la transformación digital está muy enfocado en las personas más que en el propio conglomerado de instrumentos tecnológicos. Entonces, Internet de las Cosas obviamente va a revolucionar todos los conceptos que tenemos hasta el momento.
Y lo siguiente es, estimado Esteban, avanzar hacia la robótica y la automatización robótica de procesos.
Sí, de hecho, la robótica y la inteligencia artificial son conceptos que se manejan muchísimo relacionados con el Internet de las Cosas. La robótica también hay que entenderla, no es tanto un tema de ciencia ficción como vemos a veces en las películas que aparecen solamente aparatos con forma humanoide, sino que también son más bien máquinas que están entrenadas, por decirlo de cierta manera, a través de programas de computación para que realicen varias tareas que en algunas ocasiones pueden ser repetitivas y en otras que requieren un análisis profundo de grandes datos de información, para lo cual se utiliza justamente la inteligencia artificial. Y todo esto va a permitir que las personas puedan tomar decisiones mucho más basadas en datos. Y obviamente entonces estas tomas de decisiones van a ser mucho más efectivas.
Ingeniero Javier Yerovi, en Ecuador, ¿qué se necesita para lograr una transformación digital?
Tenemos que cambiar, estamos ya empezando en este proceso. Hay muchas empresas aquí en el país que ya lo están haciendo, empresas también del sector público que probablemente también ya estén iniciando este proceso de transformación digital. Lo primero que debemos hacer aquí en el país es un poco cambiar el paradigma de dejar de pensar que la tecnología puede ser mala o que cambiar un proceso en una empresa puede ser peligroso. Es como cuando uno cambiaba o como cuando las empresas se enfrentaron al cambio de pasar de una tecnología con sus servidores en casa a pasar al tema de cloud computing. Los ingenieros de sistemas pensaban que se iban a quedar sin trabajo. Entonces, algo así es con este tema de la transformación digital. Todos debemos evolucionar. El país debe evolucionar. Debemos tener, como le digo, un cambio desde el proceso de cómo estamos haciendo las cosas, de empezar a ver que todo puede ir automatizado, que puede mejorar, que ya no se necesita la presencia física de una persona ahí para que te atienda, puede ser a través de una pantalla con un robot, como decía Esteban. Entonces, creo que estamos en buen camino, estamos iniciando, todavía nos falta muchísimo, hay países que nos llevan mucha distancia, pero yo creo que el Ecuador, cuando se mete algo en la cabeza en estos temas interesantes, empieza a dar pasos muy acelerados y en el momento menos que menos lo esperemos, vamos a estar listos.
Claro que sí, porque contamos con experiencia de profesionales como ustedes, pero también se está legislando al respecto.
Sí, es correcto. Ahorita, por ejemplo, con la Ley de Protección de Datos Personales es un muy buen camino para iniciar estos procesos con todo el tema, aunque no suene muy agradable, pero con lo que sucedió con la pandemia, que muchas empresas se vieron forzadas a habilitar el teletrabajo y trabajo remoto para sus funcionarios, se aceleró muchísimo el tema de la transformación digital. Entonces ya los dueños de las empresas, los directores, los gerentes se dieron cuenta que ya no es necesario, por ejemplo, tener a sus empleados todo el día en una oficina y que pueden trabajar desde casa, siendo a veces mucho más. Entonces, ese cambio de paradigma es el primer paso para un buen avance hacia la transformación digital.
Y también eliminando costos de pago de edificios, de agua, luz, teléfono y todo que lo asumía la empresa. Como usted menciona, hay varios casos en el Ecuador de empresas internacionales que decidieron eliminar sus instalaciones físicas y permitir que sus funcionarios o empleados trabajen desde sus hogares. Estimado Esteban, en esta transformación digital, ¿qué papel juega los Lego Serious Play, por favor?
Claro, mira, como te habíamos comentado, pues el asunto de la transformación digital es algo bastante centrado en las personas y también es un asunto que tiene que ser muy pensado, como Javier mencionaba al inicio de esta entrevista. No es algo que se pueda solamente implantar en una empresa, sino que la empresa tiene que dar pasos varios pasos para llegar a transformar. Toda esta planificación y la gestión de cambio que implica, porque como también Javier mencionaba, hay mucha resistencia a veces en las personas. Esta pandemia nos ayudó, digamos, entre comillas, a que se acelere este proceso y las personas acepten más rápidamente todos estos cambios. Pero todo este proceso de comunicación, de definición, es en lo que la metodología de Lego Serious Play nos puede ayudar, ya que esta metodología está basada en design thinking, en ludificación y también va de la mano con aprender haciendo. Entonces, todas estas corrientes de aprendizaje van a ayudar a que las personas puedan comunicar sus ideas de forma más creativa y mucho más sencilla. Al tener esta comunicación mucho más rápida, más fluida, vamos a poder lograr definir objetivos claros, vamos a poder también llegar a las personas con ideas mucho más concisas, más constructivas, y vamos a poder conversar también sobre estos temas que son difíciles de tratar a veces por el miedo que a veces las personas tienen, como Javier mencionaba, de cambiar esto a temas novedosos, digamos, o que piensan que van a perder el trabajo quizá por cambiar a temas tecnológicos. Entonces, todos estos temas conversacionales, por decirlo de cierta manera, es donde el Lego Serious Play puede entrar de manera muy efectiva y eficaz para lograr una comunicación más enriquecida.
Como usted bien lo menciona y entre mis apuntes tengo que Lego Serious Play es una técnica para facilitar la reflexión, qué importante, la comunicación, la resolución de problemas que pueden utilizar las organizaciones, los equipos de trabajo y en realidad las personas. Pero hablemos de los niños, cómo ellos se involucran y forman parte de este espacio de ludificación y transformación digital, por favor.
Y claro, mira, justamente quizá los niños eran la parte menos considerada en este proceso de transformación digital, porque antes, digamos, de la pandemia y quizá unos años antes, no se veía como parte integral de la formación de los niños el conectarlos o relacionarlos a temas tecnológicos. Sin embargo, nuevamente mencionamos este tema de la pandemia, aceleró todo esto, las clases en línea y toda la cuestión obligó de cierta manera a que los niños de todas las edades necesiten estar frente a un computador y trabajando en herramientas que les permitan pues continuar con su aprendizaje. Entonces, evidentemente es así como los niños son considerados dentro de esto. Ahora, ¿cómo se puede utilizar la herramienta esta del Lego Serious Play en este segmento específico? Justamente a través de la comunicación, es decir, hacer entender a los niños cómo va a funcionar las cosas o cuál es su percepción sobre el manejo que se tiene en temas tecnológicos. Entonces es así como con Lego se puede acompañar un poco la transformación hacia la transformación digital en menores.
Es muy importante porque además de ellos serían semilleros para ir avanzando a lo que ustedes mencionaban, una transformación digital del Ecuador, porque sí, en realidad creo que digamos que vamos avanzando, pero poco a poco. A propósito de esto, ¿qué empresas utilizan Lego Serious Play? Podemos hablar tal vez de Coca-Cola, de Google, de la NASA.
Sí, a nivel mundial hay varias empresas que utilizan, entre ellas incluso empresas de tecnología, me parece que Cisco por ahí es una de ellas, o IBM, que son empresas que entienden que la creatividad de las personas es sumamente importante para generar nuevas herramientas, nuevas soluciones hacia las personas, o sencillamente empresas que necesitan encontrar formas disruptivas de comunicarse con las personas porque comprenden que las formas tradicionales se están quebrando y las personas van evolucionando. También con el acceso a la tecnología, las personas empiezan a pensar de maneras diferentes y por tanto la comunicación también se vuelve de esa forma un poco necesario que se utilice herramientas más novedosas para esto.
Para las personas que se están incorporando en este momento a escuchar nuestro programa y para aquellos empresarios pequeños, por ejemplo, si podemos poner un ejemplo, valga la redundancia, de cómo utilizar toda esta ludificación para la transformación digital de mi empresa. Es decir, ¿qué debo hacer? ¿Debo empezar por contratar un ingeniero de sistemas, un ingeniero de software, o debo comprar aplicaciones? ¿O cómo puedo avanzar?
Me parece que son procesos separados. Es decir, la transformación digital, si bien es cierto, como Javier mencionaba, no se refiere a incluir muchos componentes tecnológicos dentro de la empresa sin un objetivo claro. Esta planificación para lograr entender qué es lo que la empresa necesita tecnificar o cuáles son los pasos que van a seguir o el gran objetivo al que tienen que llegar, es donde la ludificación puede ser utilizada. Es decir, al momento en que una empresa quiere tomar una decisión como transformarse digitalmente, es donde debería hacer una recopilación de los intereses que tiene cada una de las áreas, por ejemplo, de la empresa o del personal que maneje, que trabaja en ellas, para entender cómo se maneja realmente los procesos dentro de la empresa y entonces poder apuntar hacia una transformación limpia, digamos, una transformación bien hecha. Es ahí donde el ego puede intervenir de manera correcta para obtener esa información, como les digo, de forma mucho más enriquecida, ya que el hecho de estar armando algo en lugar de solo conversando o en lugar de tener una reunión más plana como las reuniones antiguas en donde un jefe se ponía al frente, exponía su punto y se tomaba la decisión que el jefe quería en realidad. En estos tipos de conversaciones hay una participación más activa de todas las personas y por tanto se puede obtener muchas más ideas y muchos más puntos de vista y esto va a enriquecer la toma de decisión.
Tal vez otras sugerencias, Javier, porque bueno, me imagino en una mediana empresa, obviamente que debe tener softwares apropiados para tener inventarios, por ejemplo, luego tener una facturación apropiada, pero luego también tener una recopilación de documentos que se van generando a diario en la empresa, es decir, tener todo computarizado.
Sí, pero hay que recordar que en este camino de la transformación digital con Lego Serious Play, por ejemplo, la idea es un poco ser, como dice Diego, un poco más lúdico con las cosas, hacer, o sea, no digo dejar de ser formal llevando la documentación que normalmente se maneja, pero sí un poco más lúdico aplicando estos conceptos de gamificación, pensando un poco más en juegos, digámoslo así, entre comillas, ¿ya? Porque ¿cómo aceleramos el camino de transformación digital con Lego Serious Play? Por ejemplo, siento que las empresas sean más sociables. Sí, entonces, si empezamos a manejar, y esto
¿Pero qué
pasa mucho,
significa eso? ¿Utilizar bots en el trato con el cliente?
puede
Tal
ser,
vez.
pero puede, es un poco más ser social. Lo que pasa, por ejemplo, en las empresas públicas de aquí, que para hacer un trámite cualquiera, uno tiene que llevar 50 mil papeles y aguantar a veces la mala cara del funcionario público, ¿no es cierto? Entonces, empezar a ser más sociables con las personas, empezar a ser más sociables internamente con sus propios empleados, empoderando a los empleados de que sean más sociables, de que trabajen de una forma más alegre, más colaborativa entre ellos y conectándoles, o sea, entender que, por ejemplo, el funcionario que hace el proceso financiero puede tranquilamente llevarse muy bien con el funcionario que hace el proceso tecnológico. Sí, ya no dejar de ser esas islas que tienen normalmente las organizaciones en sus departamentos, sino empezar a conectarse entre ellos y que cada uno enseñe a las demás personas cómo, qué es lo que hacen y cómo les pueden apoyar, ¿de acuerdo? Y eso permite que toda la información que van generando permite empezar la automatización de procesos, permite hacer que los clientes se vayan conectarnos a los clientes, que los empleados mismos se sientan más empoderados, lo que decía Esteban, que ya no sea el jefe el que se para al frente de la reunión y dice, así se hace y porque así se hace, sino que los empleados empiecen a comunicarse más, a hablar más y que las reuniones o que las organizaciones empiecen a volver un poco más horizontales
Horizontales.
y que por ejemplo, la persona que hace mensajería sienta que pueda tener el mismo
Una
poder de
voz.
decisión que el gerente general, porque sus ideas van a ser escuchadas. Entonces, por
Además,
ahí
porque está en
vamos a
contacto
empezar.
con el cliente o con la parte externa, con los públicos externos de la organización. Pero
Exactamente.
quería comentar de que sí hay buenas experiencias, por ejemplo, cuando usted pide un certificado bancario, simplemente ingresa al bot del banco que sea, y sí, al final de 3 minutos usted tiene su certificado y ya no tuvo que ir a la agencia bancaria, hacer fila y tal para obtener ese documento. Es decir, sí tenemos, pueden ser puntuales, yo creo que cada vez tenemos más en número de experiencias positivas con respecto al beneficio que nos deja la tecnología.
Sí, por ejemplo, un poco para hablar de números, para este año, para el 2022, ya se espera que el 25% de las operaciones que las personas realicen o realicemos a través de un sitio web, ya las realicemos a través de estos chatbots, de estos asistentes virtuales. Sí,
Otra
ahora
cosa que
por
usted
ejemplo.
acaba, disculpe, que acaba de mencionar y que es importante, es que todos tengan no solo una página web, sino un e-commerce. Pero muchas
Exactamente.
empresas no tienen la página web, peor el
Exactamente.
e-commerce.
Exacto,
Deberíamos
por
tal vez hacer una campaña masiva para que todas las empresas tengan esta oficina virtual.
Exacto, porque otro dato, hablando de este tema del e-commerce, ya casi el 80% de nosotros como consumidores ya hemos utilizado algún portal de compras a través de nuestros dispositivos móviles o a través de una página web en los últimos 6 meses, por ejemplo. Entonces, si una empresa no tiene ya por ahí un asistente virtual o no tiene un e-commerce para la venta de sus servicios, es muy difícil que sobreviva. O sea, ya debemos empezar a
Claro, por
enfocar
ejemplo, el
los
Uber Eats,
esfuerzos hacia
que
allá.
está de moda ahora, o el Uber para transportarnos, o bueno, hay InDrive y otras aplicaciones que también te facilitan la vida. No tienes que ir a la esquina a tomar un taxi, puedes pedirlo desde tu casa.
Claro, o utilizar estos asistentes de casa como Alexa, como el Siri, como el Google, asistente de Google, que uno les pregunta cualquier cosa y ellos ya te responden. O sea, ahí es un tema de que hay los mecanismos para hacerlo, hay ya las formas, ya existe, ya no hay que inventarse el agua tibia, como dicen por ahí.
Ahí sí ya me siento
Simplemente que.
nativo digital cuando le pido algo a Alexa.
Exacto. O sea, ya es un. Decirle a la Alexa cuál es la temperatura que hacen en Abu Dhabi a las 5 de la tarde hoy día, ya es algo que uno antes no tenía idea. Entonces,
O
ya
a
estamos
Siri,
listos.
utilizar todas las aplicaciones que nuestros celulares nos permiten, ¿verdad? Pedirle que
Exacto.
haga cualquier cosa, que llame a
Eso
alguna persona.
es empezar a conectarnos para colaborar. O sea, que ya nuestros hijos empiecen a utilizar este tipo de dispositivos o este tipo de inteligencia artificial para hacer esas cosas, ya cuando ellos sean profesionales, van a ser los que primero exijan tener eso en sus empresas o que ellos sean los primeros que los implementen, por ejemplo.
Claro, bueno, definitivamente, como insisto, ellos son nativos digitales, nos pueden enseñar o dar clases, nos pueden dar una masterclass a cada uno de nosotros.
Exactamente.
Esteban, por favor, ¿qué son las 4C del ego? Hablando de esta ludificación de la tecnología, por favor.
Y claro, mira, Lego, bueno, tiene varios conceptos pues relacionados, ¿no? Y todas estos conceptos que se orientan hacia el manejo del público, en realidad de la opinión, están concentradas en ciertas directrices. Entonces, justamente, estas 4C del ego, a pesar de que esto tiene más que ver con Lego Education, a ver, tengo que explicar un poco, por eso estaba aquí como. Lego Serious Play es una herramienta que fue desarrollada originalmente por la empresa de Lego en un momento muy difícil de su vida. Entonces, esto ellos plantearon a través de su eslogan, que es Construye tus sueños. Dijeron, bueno, si estamos en un problema tan grave, ¿por qué no construimos nuestros planes objetivos estratégicos de la empresa? Entonces, fueron creando un grupo de directivos de esta empresa, esta herramienta que finalmente se transformó en Lego Serious Play y fue así como lograron salvar a la empresa de quebrar en realidad. Entonces, ellos construyeron su visión de futuro a través de Legos. Luego, bueno, pues el Lego dejó de llevar esta herramienta, sin embargo, empezó a explorar a partir de esta exploración que tuvieron en nuevos ámbitos. Entre ellos está Lego Education. Lego Education es una rama que sí está manejada por Lego, que permite a través de la utilización de Legos y varias herramientas, hacer que los chicos aprendan en las escuelas temas como programación, robótica, incluso plantea algunas utilizaciones para generar soluciones innovadoras en el mundo. Recientemente hubo un concurso que lo hace Lego de forma periódica, en la cual planteaban que chicos de escuelas y colegios generen soluciones como para solucionar problemas de la actualidad, como la falta de agua, distribución de alimentos, a través de la utilización de Legos. Entonces, ellos generan ideas muy, muy grandes que finalmente podrían ser utilizadas por las empresas. Lego Education es la que contiene estas 4 Cs, que es justamente conectar, construir, contemplar y continuar. Con conectar se refiere a que al tener un tema, una idea de un proyecto, se forma a los alumnos para que justamente hagan preguntas clarificadoras sobre cómo se desarrollan los conocimientos y entonces estén en un contexto de solución. Luego construir, que obviamente significa a través de las herramientas del Lego, generar ya un modelo que pueda aportar a una solución de estos conocimientos que han conectado. Contemplar es reflexionar sobre esa construcción y sobre posibles diferencias innovadoras que puedan dar a su propio modelo. Y finalmente, continuar, que significa que cada vez que terminan una tarea, empiezan una nueva que se basa en todo lo que aprendieron anteriormente. Es como un modelo de mejoramiento continuo, que es lo que se conoce en el mundo tecnológico y bueno, ya un poco más en el resto de ámbitos de las empresas. Ay, perdón. Entonces, lo que quisiera que quede claro es que Lego Serious Play no es lo mismo que Lego Education, son ramas diferentes. El Lego Education está muy centrada en la educación, tal como su nombre lo indica, mientras que Lego Serious Play es una herramienta que permite el manejo de grupos, por decirlo, en temas conversacionales, como había indicado de inicio de esta entrevista.
Y Javier, ¿qué trabajo tienen ustedes con respecto a los niños? O bueno, no solo niños, sino jóvenes, hablando de la ludificación de la transformación digital, por favor. Es decir, ¿qué trabajos hacen en el Ecuador? ¿Qué trabajo llevan adelante ustedes?
Nosotros ahorita estamos muy enfocados en entregar estos talleres de Lego Serious Play a empresas, y no solo empresas, sino también a instituciones educativas, para que se empiecen a implementar este tipo de metodologías en cómo estas empresas o entidades educativas están tratando de mejorar sus procesos, ¿sí? Hay muchas entidades educativas que todavía mantienen sistemas bastante antiguos, un poco obsoletos de que el profesor es el que da la clase y el alumno no tiene forma de opinar, pero hay otras entidades un poco más modernizadas donde les permiten a los alumnos un aprendizaje continuo, como el que habló Diego. Mi hija, por ejemplo, ahorita ya está en cuarto de básica y está recibiendo ya clases de robótica, por ejemplo. Entonces, eso es algo muy interesante que pueden hacer los niños. Entonces, nosotros estamos tratando de introducir esta metodología del Lego Serious Play para que las empresas, los estudiantes empiecen a volverse, a conectarse entre ellos, empiecen a mejorar a ser un poco más sociables entre ellos, a no pensar que el profesor, como era en nuestra época de estudiantes, el profesor es el dios de la clase y todos tenemos que rendir pleitesía más o menos, ¿no es cierto? Entonces, es pensar que uno puede conversar con el profesor y que el profesor me va a responder y que yo le voy a entender y que puedo seguir esa conversación con el profesor.
Que puedo
Y que el
preguntar,
profesor,
que puedo
exacto,
aportar ahora.
que pueda aportar y que ya el profesor y que me va a escuchar y va a escuchar a mis amigos, a mis compañeros y que ya me empieza a fomentar la creatividad. Sí, entonces por ahí es por donde empezamos. O sea, la idea del Lego, que a mí siempre me gustó desde que era niño, es que no solamente ahora tiene cosas para niños. Sí, uno ve los juguetes de los niños y los niños les encanta armar cualquier cosa, sino también ya tiene cosas para adultos. Sí, ya hay incursionado en estos temas de education, de Lego Serious Play, en temas de robótica, por ejemplo, ya es una cosa mucho más amplia. Entonces,
Qué interesante continuar con estos procesos, con
habilidad
estas.
con los niños
Oh, ajá, sí.
es desarrollar es completamente su inteligencia, porque cuando lleguen a la edad madura ya no lleguen al último año de colegio y digan, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? Sino que ya tengan una idea de hacia dónde puedan ir caminando.
Claro, que tengan experiencias en proyectos de esta naturaleza que los han desarrollado con la guía de los profesores, con el acompañamiento de los padres, es decir, de una sociedad que piensa o que siente que hay que trabajar en esos espacios para tener resultados como país a mediano plazo. Esteban, por favor, ¿qué otras motivaciones podríamos compartir a los padres de familia, a los niños, para que incursionen en estos espacios? Hablando de la ludificación, me suena a juego, ¿verdad? Es como
Sí.
muy agradable, como muy, muy interesante además.
Sí, justamente parte del concepto de Lego Serious Play, parte de su nombre es juego serio en realidad. Entonces, se pretende que a través de esta diversión que puede llevar el estar jugando con estos Legos, se puedan plantear soluciones reales a problemas reales del mundo en el que vivimos. Mira, por ejemplo, en el ámbito infantil o juvenil, se ha hecho varios acercamientos con la herramienta de Lego Serious Play para tratar temas como bullying, como ciberacoso, temas relacionados con el manejo de tecnologías, la seguridad de la tecnología. Entonces, son temas que, como puedes notar, son quizá un poco difíciles de explicar o de comunicar a un niño, dependiendo de su edad, pero a través de la utilización de estas herramientas se hace más fácil compartirlos. Entonces, este tipo de aproximaciones son las que realmente valen la pena para niños de esa edad y también están relacionados, como Javier decía, con el tema de transformación digital, porque el tema de la seguridad informática es algo tan importante ahora, pero es tan difícil de explicar a cualquier persona y más aún a los niños. Entonces, utilizar estas herramientas lúdicas facilitaría muchísimo la vida de muchos.
Estimado Javier, cuéntenos, por ejemplo, cómo ha sido uno de los talleres que ustedes han desarrollado para que los niños tengan estas posibilidades y estas oportunidades, sobre todo.
Primero nos hemos enfocado en los profesores. Los profesores deben acordarse de cuando eran niños, ¿sí? Pensar que ellos siempre en algún momento de su vida fueron niños y jugaban y estaban siempre ahí. Entonces, un poco es empezar a desarrollar la creatividad del profesor, la creatividad del adulto, para que después traslade eso a los niños. Uno no puede pedir a un niño que sea creativo si uno no es creativo. Entonces, hay que empezar por ahí y por ahí estamos empezando. Entonces, empezamos a descubrir que a los profesores les gustaba tocar la guitarra, por ejemplo, o les gusta trotar, hacer ejercicio, subir montañas, y probablemente son cosas que nunca compartirían en una clase normal, pero en los talleres de Lego sí lo comparten y se dan cuenta que eso les abre un poquito la mente, les abre un poquito el espíritu, digámoslo así, y eso les ayuda a cuando van a las clases empezar a jugar, digamos, un poco de esa forma con los niños, empezar a enterarse que una niña, por ejemplo, hace ballet, que otro niño hace bicicross o que un niño toca el piano, cosas de ese estilo. Entonces, y es empezar a que el profesor primero desarrolle el niño que lleva adentro su creatividad interna para que después de eso se lo traslade en las aulas.
Por favor, Esteban, ¿en qué lugar, en qué redes sociales se puede ubicar el contenido que ustedes generan para las personas que estén interesadas?
Claro, nosotros estamos en redes sociales como Blogs Are Us, estamos tanto en Instagram cuanto en LinkedIn y ahí
Y en
estamos
Twitter.
postando constantemente nuestros eventos que tenemos de Lego y pues también invitamos a la gente para que se acerque un poco y conozca de esta herramienta. A veces hacemos algunos eventos de acceso más público, a veces tenemos eventos con un costo más reducido, justamente para dar a conocer esta herramienta y que las personas entiendan el potencial que puede tener, porque realmente encajar la metodología en un solo uso es bien difícil, ya que como les he comentado desde el principio de la entrevista, esto es un asunto comunicacional y los seres humanos somos principalmente comunicativos, entonces tiene un sinnúmero de aplicaciones, la verdad.
Y bueno, nada más el mensaje sería que nunca dejemos de ser niños, de usar nuestra imaginación. Nuestra imaginación, nuestra mente es muy poderosa, entonces nunca dejar de ser niños, nunca dejar de jugar y experimentar con las cosas que eso nos va a llevar a ser unos adultos quizás no solo creativos, sino que vamos a aportar muchísimo en donde quiera que estemos, en cualquiera que sea nuestra rama.
Esteban.
Sí, yo les invitaría a sobrepensar el tema de la creatividad, porque a veces estamos acostumbrados a la monotonía de la vida y a cómo están las cosas estructuradas y nos olvidamos de pensar un poquito más allá de una forma diferente, disruptiva también, y no vemos soluciones que puedan aportar al mejoramiento y a la innovación de espacios educativos. Pienso que eso es un reto bastante grande que tenemos actualmente en nuestro país y en el mundo.
Muy amables, a Esteban, a Javier, les encontraremos entonces en redes sociales compartiendo conocimiento y motivando a los profesores, a los estudiantes y en realidad a toda la comunidad educativa para que podamos a través de la ludificación tener una transformación digital en el país que seguro nos llevará a otro nivel. Muy amables, muchas gracias.
Muchas gracias, Mariana.
Muchas gracias a usted.